El mail comenzaba diciendo así: qué difícil es vivir el tiempo pascual. Me dijo una persona hace un tiempo. Es como un entusiasmo que se pierde en las obligaciones y en la rutina, como un río que se pierde y se hunde en la arena. Qué difícil, Padre, es vivir el tiempo pascual. Bueno, creo que esta persona dijo algo que tenemos experiencia, muchos de nosotros. La cuaresma siempre es más sencilla, porque pensamos que tenemos que hacer algo, en definitiva, distinto a lo que estábamos haciendo, privarnos de algo, un pequeño sacrificio, un gesto de servicio, y ya está. No es esto tampoco la cuaresma, pero a veces puede ser vivido un poco así. Sin embargo, la Pascua no. Comemos algo rico, festejamos un poco más, pero nos podemos preguntar, ¿tengo que esperar a la Pascua para comer algo rico y no lo puedo comer en otro momento? O más aún, ¿para que coma chocolate sin culpa es que fue toda la Semana Santa? Creo que no, no se trata de esto. Es mucho. San Pablo en la carta a los Romanos dice esto: después de todo, el reino de Dios no es cuestión de comida o de bebida, sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. El tiempo pascual, y este es el desafío, es un tiempo profundamente espiritual. Y esto quiere decir donde Jesús resucitado y el Espíritu Santo están obrando entre nosotros, en cada uno de nosotros, y se nos pide estar muy atentos a esto. Ya que ustedes han resucitado con Cristo, dice siempre San Pablo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Pensamiento es más que tener las ideas, cuando dice acá San Pablo, es tengan su cabeza, el corazón, los proyectos, sus deseos en las cosas del cielo, no solamente en las cosas de la tierra. Nosotros somos hijos de la resurrección, nosotros y tantas personas más somos hijos de la resurrección e hijos de la luz. Y por lo tanto, si alimentamos esta presencia de Cristo resucitado en nosotros, se manifiesta, sale hacia afuera y nos da un aire de familia, nos da una semejanza de familia. ¿Habrán tenido la experiencia alguna vez de ir a algún lado y digan, sos fulano de tal, sos pariente de, por los rasgos de la cara, sos hermano de, primo, hijo, tal vez esté bueno, a veces es un karma, pero lo cierto es que tenemos un aire de familia, eso es en la carne, pasa sobre todo en el espíritu. ¿Qué nos da un aire de familia cristiana? ¿Cuáles son estos rasgos espirituales? Los que enumera San Pablo en la carta a los Gálatas. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad, confianza. El domingo pasado hablamos de la paz. Jesús resucitado se presentó y dijo, la paz esté con ustedes. Hoy nos vamos a centrar en otro aspecto, en la alegría. De hecho, la palabra de Dios que leímos dijo que los discípulos, al ver a Jesús resucitado con estos ojos, lo ven, era tanta la alegría que tenían que se resistían a creer. Es como, ¿vieron cuando uno tiene una gran alegría, una hermosa noticia que te sorprende, que uno dice, nada, no puede ser? Lo están filmando en algún lado, es un chiste, una broma. No puede ser. Y si esa alegría dura 2 o 3 días, pensamos, algo anda mal. Tanta alegría tenían que se resistían a creer. Como, no, no puede ser, es Él, está vivo, no lo podemos creer. Pero era así. 3 fuentes de alegría para profundizar en esta semana. La primera alegría, son las alegrías de la vida, que Dios las quiere y las disfruta, y disfruta que sus hijos estén bien y que estén contentos con estas alegrías, con estas cosas. Un profeta, Jeremías, dice así: se oirá de nuevo el grito de alegría y el grito de júbilo, el canto del esposo y el canto de la esposa, y el canto de los que dicen mientras presentan el sacrificio de alabanza en la casa del Señor: den gracias al Señor de los ejércitos, porque es bueno, porque es eterno su amor. Y el Salmo 104 habla que la bendición de Dios es como el vino que alegra el corazón del hombre, para que él haga brillar su rostro con el aceite y el pan reconforte su corazón. Vino, pan, aceite, el canto de la esposa, del esposo. Son alegrías de la vida ordinaria, de todos los días, que nosotros tenemos al alcance de nuestra mano. Qué importante es poder vincular estas alegrías con lo que Dios quiere y vivirlas como un regalo de parte de Dios. Son un don de Dios también. A veces decimos, las damos por descontadas, como bueno, es así, así es la vida, pero no es tan así. O alguno por ahí nos vivimos con culpa, bueno, si está tan bueno capaz que es malo. ¿Vieron? Como si te gusta es pecado. Hay una leche que tenemos en casa que dice, tomala, te da placer, sin culpa. Y digo, ¿trabajan con eso? Qué interesante, ¿no? Si lo ponen como publicidad de una leche es porque tocan una experiencia o algo que hay en el corazón nuestro. Sin embargo, Dios quiere que vinculemos estas alegrías de todos los días con Él. ¿Alguien cumple años hoy o cumplió en este mes? No voy a preguntar cuántos, quédense tranquilos. Pero es una gran alegría. Qué bueno que hayan festejado o que festejen hoy. Qué bueno que nos inviten a todos nosotros. Y es una alegría que Dios quiere, terrible. Poder vincular estas alegrías del día a día. Qué importante. La segunda fuente de la alegría es el obrar de Dios. Despierta en nosotros mucha alegría. Que Dios obre. El Salmo, el mismo, el 104, dice: cantaré al Señor toda mi vida, mientras yo exista, celebraré a mi Dios, que mi canto le sea agradable, y yo me alegraré en el Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, alégrese el cielo, exulte la tierra. ¿Por qué? Porque Dios obra, porque está vivo y porque extiende su mano y toca y sana y ayuda y apoya y acompaña, porque Dios está. Cuando Dios obra en nuestras vidas, nos da mucha alegría, nos da una profunda alegría, porque hacemos experiencia de su predilección y de su bendición, que es personal. No somos un número más en una multitud anónima. Me vio, extendió su mano y me tocó. ¿A mí? Sí, a vos. Eso es la experiencia de alegría, de salir del anonimato y darme cuenta de que soy alguien, que Él me ve y que le importo mucho. Este fin de semana el padre Federico predicó un retiro a chicas universitarias y me tocó ir a confesar. Y ustedes vieron la alegría que tenían ayer, durante todo el día. Alegría que no venían ni de la comida, ni del lugar, ni del tiempo. Venía la alegría profunda de la experiencia de Dios en sus corazones y lo que iban viviendo. Dios obra y eso trae mucha alegría. Y la tercera fuente de la alegría es la resurrección. En primer lugar, porque constatamos que no solamente hizo grandes cosas por nosotros, sino que está vivo. Y que esté vivo es una gran confirmación, porque quiere decir que todo esto es verdad. Y que el dolor, el sufrimiento, que todo lo que Jesús asumió en su vida, triunfó en la resurrección, lo venció. Y que nuestro dolor, nuestro sufrimiento y tantas otras cosas como nuestro pecado y todo lo que el pecado origina, no tienen la última palabra. Jesús venció, triunfó. Ahora la pregunta que nos hacemos es cómo alegrarnos por su resurrección si no lo vemos. Para los discípulos fue, podemos pensar, más fácil, porque lo vieron con estos ojos. Y nosotros, Padre, que no lo vemos con estos ojos y que no hemos tenido experiencia de Jesús con estos ojos, no lo hemos tocado con estas manos, sí con la fe. Abro un paréntesis, lo cierro muy rápido, pero a veces pensamos que el verlo con los ojos físicos fuese una ventaja. Sin embargo, ¿cuántos lo vieron y sin embargo no creyeron? La ventaja es la fe. Cierro. Los discípulos lo vieron, pero nosotros, ¿cómo lo podemos ver hoy? ¿Cómo hacemos experiencia? El Evangelio nos dice esto. Les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras. Así estaba escrito, dijo Jesús. El Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Ustedes son testigos de todo esto. En la primera lectura, San Pedro, cuando predica con mucha unción y explica las Escrituras con una altura, con una fineza, con una profundidad increíble, porque las comprendía en su corazón. Y el mismo autor de este Evangelio, San Lucas, comienza diciendo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, comienza diciendo, el Señor Jesús resucitado estuvo entre nosotros durante 40 días, realizó muchos signos para que nos demos cuenta que era Él, y nos explicó sobre el reino de Dios. Durante 40 días, ¡pum!, les abrió la inteligencia. Y ahí comprendieron que todo lo que está escrito, que la ley más profunda que rige el mundo, es Él. Jesús resucitado nos abre la inteligencia para que tengamos esta sabiduría y esta profundidad y nos demos cuenta de que Él vence. Nos abre la inteligencia para que podamos comprender cuál es la ley que rige el mundo. Esta es fuente de alegría profunda y serena, porque entendemos de este modo, comprendemos que la historia y nuestra historia personal está atravesado por el deseo de bien y de bendición de parte de Dios a cada uno de nosotros, que estamos en manos de alguien que nos ama, no solamente de palabras, sino con gestos, con hechos concretos. Estamos en manos de alguien para el cual no somos anónimos, que somos importantes y que Él ha vencido. Es la alegría profunda de estar del lado victorioso de la historia y que no importa lo que suceda, porque nos suceden tantas cosas en la vida, es verdad, pero la alegría profunda es esta, estoy del lado que tengo que estar, estoy con quien tengo que estar. Él venció, y si Él venció, yo también he vencido en Él. Somos hijos de la resurrección, somos hijos de la luz, y la alegría nos da aire de familia. La alegría en que Él está vivo y que ha vencido.